Cuando el amanecer despertaba a Bagdad sobre las 5:35 horas de Irak, las tropas aliadas lanzaban unos 40 misiles Tomahawk contra objetivos selectivos de la capital, con el fin, según confirmó el Pentágono, de decapitar a los líderes iraquíes. Una hora más tarde, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se dirigía a su nación y decía: "No esperamos otro resultado que la victoria". Así describía el diario El Mundo de España lo que ocurría el 20 de marzo de 2003, cuando comenzaba la invasión de Irak. Hoy, justamente, se están cumpliendo 3 años desde que el primer misil de las fuerzas estadounidenses encendió el cielo de Bagdad. Y, coincidentemente, el ejército norteamericano ha comenzado en estos días, el jueves, concretamente, la mayor incursión aérea desde el inicio de la guerra en Irak. Una incursión que, pese a los 3 años transcurridos, sigue teniendo como objetivo controlar a los focos insurgentes. Y para seguir con las coincidencias, la semana pasada también asumió el nuevo parlamento iraquí. Justamente uno de los objetivos de la invasión a Irak era conformar un parlamento que pudiese gobernar sin la tutela estadounidense, pero este nuevo congreso todavía está en la cuerda floja y el primer ministro ya ofreció su renuncia. Lo cierto es que 3 años después los enfrentamientos en Irak continúan, mientras el mundo ya está mirando hacia Irán. 3 años de violencia casi continua, 3 años de operaciones militares. Con este telón de fondo, nos parece un momento más que oportuno para intentar un análisis de esta situación y para, sobre todo, mirar cuáles son ahora las perspectivas, entre otras cosas, desde el punto de vista del costo político de esta inversión, de esta intervención que Estados Unidos ha llevado adelante.
Contacto con el mundo.
Para esto nos trasladamos a España, donde se encuentra Walid Saleh Al-Khalifa, profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Walid Saleh Al-Khalifa nació en Irak y vive en Madrid desde el año 1984. Profesor Al-Khalifa, buenos días.
Sí, buenos días.
Usted, lo decía, es de origen iraquí, pero ¿dónde nació precisamente?
Pues yo nací en un pueblo, en una ciudad más bien mediana, en la frontera irano-iraquí, se llamaba Mandalí. Digo se llamaba porque lamentablemente ya en el 1982 fue destruida por los enfrentamientos bélicos entre Irak e Irán en aquella cruenta guerra que fue la primera guerra del Golfo.
Así que entonces usted viene de una zona que está en plena ebullición entre los dos países, Irak e Irán, que hoy son centro de atención en esa región.
Claro, no deberían ser así si no fuera por la política, porque al fin y al cabo Irak e Irán son dos países vecinos que tienen muchos elementos en común, desde la historia hasta la religión, hasta el idioma en parte también, porque hay persas en Irak y hay árabes en Irán. Y luego hay unos lazos familiares entre iraquíes e iraníes, pero lamentablemente la política y los intereses económicos interrumpen, destruyen en muchas ocasiones estas relaciones humanas.
Si le parece, creo conveniente empezar este diálogo con las noticias de la semana pasada, con el lanzamiento de la llamada Operación Enjambre. El jueves Estados Unidos anunció el inicio de la mayor ofensiva aérea en Irak desde la invasión de marzo de 2003. Según un comunicado del ejército de Estados Unidos, en esta operación participan más de 50 bombarderos, 1.500 soldados estadounidenses e iraquíes y 200 vehículos de apoyo. ¿Y qué es lo que se busca? En la provincia de Salahedin, un área clave del llamado Triángulo Suní, donde la insurgencia es muy activa desde poco después del comienzo de la guerra, neutralizar la violencia. Ahora, es llamativo que esta sea la mayor ofensiva aérea desde la invasión a Irak. ¿Por qué será justamente en este momento?
Pues justamente en este momento Estados Unidos lanza una operación militar de esta envergadura realmente por varias razones, y la primera de ellas es un efecto propagandístico para la situación interna norteamericana. Porque el señor Bush y su administración, su gobierno, se encuentran en este momento en una situación totalmente desfavorecida, en una popularidad muy baja. Además, habría que preguntarse, después de 3 años, ¿cómo es posible justificar este tipo de operaciones militares diciendo que existen centros de entrenamiento de insurgencia o de terroristas? ¿Cómo es posible que no lo hayan descubierto durante estos 3 años, sabiendo que, al fin y al cabo, Irak no es un país tan extenso geográficamente? Está todo prácticamente controlado desde este punto de vista y saben perfectamente cada cual dónde está. Y luego sabemos perfectamente también que los insurgentes o los terroristas cada vez están extendidos por el país, particularmente protegidos por el gobierno, el actual gobierno iraquí, porque yo creo que...
¿Cómo que protegidos por el nuevo gobierno iraquí?
Claro, se han infiltrado últimamente informaciones y hemos visto cómo la propia policía iraquí, el propio ejército iraquí están actuando de una forma ilegal, están asesinando a diestro y siniestro, están campeando a sus anchas por todas las partes, todas las calles iraquíes. Entonces, es un poco ridículo aceptar la tesis norteamericana viendo la actitud que ha tenido hasta ahora y los comportamientos en relación con la formación del nuevo gobierno, la formación de la nueva policía iraquí, la formación del ejército iraquí. Entonces, ¿cómo iba a haber una tranquilidad, una paz, una seguridad en el país sabiendo que las actitudes y las formas de organizar han sido absolutamente nefastas, han sido erróneas?
Todo a ver, ¿cómo entra en este contexto la instalación del nuevo parlamento de Irak?
Pues, sinceramente, para mí todo es una farsa. El parlamento, las diferentes elecciones que han organizado últimamente, porque al fin y al cabo mucha gente no ha podido participar. El país está dividido ya antes de la guerra, antes de la invasión, prácticamente en etnias y en confesiones religiosas, que ha destrozado el tejido social. Y eso es lo peor que ha pasado en el país. Entonces, ¿cómo es posible pensar que un gobierno pueda funcionar si estamos fomentando estas divisiones, en lugar de fomentar la unidad nacional, en lugar de fomentar los derechos humanos, fomentar el laicismo, que sería la salvación del país? Desde luego, han fomentado clérigos, grupos religiosos radicales, y eso es la gran desgracia que han traído para el Irak del futuro.
Prácticamente desde que comenzó la invasión de Irak, el presidente Bush se fijó como objetivo la conformación de un gobierno autónomo en ese país. Usted dice que este parlamento no termina de cuajar, usted destaca que, bueno, claro, continúan las operaciones militares. Entonces, aquel objetivo de Estados Unidos, el de liberar, entre comillas, a Irak, está muy lejano.
Muy lejano. Además, tenemos que acordarnos que el Irak es una pieza más del próximo Oriente, tan importante estratégicamente para la política norteamericana. Queremos acordarnos, por ejemplo, de que Irak, según la tesis norteamericana, iba a ser el modelo de la democracia para el próximo Oriente. ¿Qué ha quedado de esto? Irak se ha convertido hoy en día en el mejor modelo de la violencia, de la destrucción, del terrorismo, de la división, de la falta de las leyes, del paro, todo lo negativo realmente lo podemos encontrar hoy en Irak en términos absolutamente extraordinarios. Entonces, yo creo que los norteamericanos, lamentablemente, por ignorancia por un lado y por mala intención por otro lado, se han metido en este país con una política errónea cuya consecuencia están pagando los iraquíes en sus vidas, en su sangre, en sus derechos y en su bienestar.
Ayer domingo, en declaraciones a la BBC, el ex primer ministro iraquí, Iyad Alawi, opinó que Irak está viviendo una guerra civil. Alawi dijo que los errores cometidos por Estados Unidos y sus aliados provocaron un clima donde la violencia sectaria es común. ¿Usted comparte el término? ¿Estamos ante una guerra civil?
Totalmente. Lo único yo diría que es una guerra civil aún no generalizada. Es una guerra civil de baja intensidad desde hace 2 años, además, no ahora. Porque, ¿qué significa matar a los ciudadanos iraquíes en base a sus pertenencias confesionales, étnicas, en base a, digamos, divisiones políticas o por razones económicas? Existen secuestros. Llevan 182 profesores universitarios de los mejores especialistas asesinados desde el año 2003. Llevan 2.000 mujeres iraquíes secuestradas, de las que no se conoce nada, absolutamente nada, hasta este momento. Los médicos han sido los mejores cirujanos, los mejores médicos han sido liquidados en este país. Periodistas van más de 60 hasta ahora. Entonces, es cierto, si esta no es una guerra civil, ¿qué sería una guerra civil?
Profesor Al-Khalifa, para ir cerrando este diálogo esta mañana, la semana pasada el presidente Bush relacionó el conflicto en Irak con la crisis que enfrenta a la comunidad internacional con Irán por los desarrollos de este último país en materia de energía nuclear. Fue de las primeras veces que Bush hizo esa conexión. Aseguró que los explosivos que emplean últimamente los insurgentes contra los soldados de Estados Unidos incluyen tecnologías iraníes. ¿Cómo hay que leer ese dato? ¿Irán se convirtió ya en el próximo Irak?
Es difícil que Irán se convierta en un nuevo Irak por varias razones. En primer lugar, Estados Unidos no está en condiciones en absoluto para atacar a otro país, particularmente un país como Irán, que es el triple en su extensión y en su población que Irak. Irak tiene un régimen cohesionado, un gobierno bastante fuerte en comparación con cualquier otro país de la región. Es más, quizá es el único país que cuenta con un gobierno fuerte y cohesionado, incluso no lo es tampoco Estados Unidos mismo, estando en la región, en Irak y en Afganistán y en los países del Golfo, que sufre en este momento situaciones difíciles a nivel internacional. Por lo tanto, yo creo que esto hay que descartarlo. Un nuevo ataque o una intervención armada a Irán sería muy difícil. Yo creo que al final llegarán a solucionar el problema de las armas nucleares iraníes a través del diálogo, a través de la diplomacia.
¿Y cómo se tienen entonces esas declaraciones del presidente Bush?
Sí, sí, en este sentido el señor Bush sabe perfectísimamente que debe haber algún acuerdo verbal o escrito, de esto ya no lo sé, seguramente el futuro nos lo descubrirá, de acuerdo entre Estados Unidos e Irán en cuanto a la política de Estados Unidos en esta región. Todos sabemos que hubo un acuerdo en cuanto a Afganistán. Si no, Estados Unidos no hubiera podido, sin la ayuda de Irán, derrocar a los talibanes y estar instalado en este país tranquilamente desde el año 2001. Y ahora lo mismo ocurre en Irak, es decir, a pesar de la esta problemática verbal o el enfrentamiento verbal que existe entre Estados Unidos e Irán, yo creo que hay algo detrás muy distinto, muy diferente, porque existen grandes intereses entre ambos países. Irán es el país que controla Irak prácticamente, especialmente desde Bagdad hasta el sur, hasta Basora. Sabemos que el actual gobierno iraquí es de corte iraní, es de corte de los ayatollahs, porque la inmensa mayoría, o casi todos los ministros actuales, el ejército, los oficiales, han sido entrenados en Irán. El propio ministro de Interior iraquí, el Bayan Jabr, es un militar de las brigadas de Badr, formadas en Irán, instruidas por los guardianes de la revolución islámica en Irán. Por lo tanto, yo creo que la penetración, la infiltración de las fuerzas de servicios secretos iraníes, el ejército iraní, es una realidad palpante en Irak, todos los días. Y además, el hecho de que los clérigos chiíes particularmente, que estén dominando por mayoría el gobierno iraquí, significa que Irán realmente es el actor fundamental en este país.
Bueno, pero de vuelta, ¿cómo se comprende una postura como la del presidente de Estados Unidos? Quiero decir, hay un discurso muy agresivo hacia Irán cuando paralelamente se estarían dando por bajo cuerda este otro tipo de conexiones entre el gobierno de Irak e Irán que usted estaba mencionando.
No sería la primera vez que algún país, alguna potencia actuara de este modo, porque muchas veces le interesa por el consumo interno y a veces el consumo externo, un discurso determinado de enfrentamiento, de rechazo, etcétera, pero luego los intereses verdaderos andan por otra línea y por debajo, actuando y teniendo relaciones y contactos, etcétera. A mí no me extraña realmente que sea así. Además, para confirmar este dato, ya hace un par de meses el propio ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, que no hay duda que es uno de los mejores amigos de Estados Unidos en la región, dijo literalmente que Irak había sido un botín que Estados Unidos había entregado a Irán. Entonces, yo creo que estos datos son muy significativos y veremos, posiblemente el futuro nos dará la razón en este sentido, y el papel de Irán cada vez va a ser mayor en toda la región.
En dos palabras, porque el tiempo se nos fue, ¿qué futuro imagina usted para Irak, por lo menos a mediano plazo?
Pues a mediano plazo yo soy muy pesimista en cuanto al futuro de Irak, porque sinceramente está cada vez más próxima la división de este país en tres comunidades, está más próxima el enfrentamiento generalizado entre las diferentes comunidades, y si no se ha enfrentado hasta ahora, pues gracias a la sabiduría de algunos y la mayoría del pueblo iraquí, de algunos dirigentes iraquíes. Pero sinceramente yo creo que la situación, por lo menos a medio plazo, va a peor, y a largo plazo ya no sabemos.
Conversábamos esta mañana en perspectiva con Walid Saleh Al-Khalifa, profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Al-Khalifa, ha sido muy amable.
Muchas gracias. Buenos días.